Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Estamos en una nueva emisión de tu programa Voces del Nuevo Mundo, que se transmite a través de Mantra FM 91.1, y vamos a entrar con una introducción más allá de la naturaleza humana, parte 3. Voy a hacer una pequeña introducción y le voy a dar paso a Eva para que nos vaya narrando, digamos, los PowerPoint. Dice, hace una semana se popularizó en las redes sociales un experimento en el que tras un análisis de ADN, personas asentadas en distintos países desde muchas generaciones atrás descubren que en lo remoto, el tiempo, sus orígenes son remotos en el espacio también. Y varios resultados obtenidos de la exploración del sistema solar revelan que si pudiéramos remontarnos a una época anterior de la existencia del ADN en la Tierra, nuestro origen podría ser incluso remoto en el espacio exterior fuera de nuestro planeta. Bueno, con esa introducción yo la dejo a nuestra amiga Eva para que nos pueda proseguir con él. Adelante, Evita. ¿Aló, Eva? Eva.
Sí, ahí sí. Para complementar lo que tú estabas haciendo en la introducción, decía, llamemos ser vivo a cualquier conjunto de moléculas capaz de replicarse a sí misma, solas o en equipo. Vamos, que se reproduce por la vía que sea. Carl Sagan, el del cosmos, se empeñó durante un tiempo en la posibilidad de encontrar moléculas orgánicas en la atmósfera de Titán. Eso tiene mucho sentido. Titán es una luna enorme de Saturno y tiene una atmósfera en la que se dan condiciones que podrían favorecer la formación de biomoléculas y quizá finalmente de organismos autorreplicantes. Puso a unos cuantos becarios a reproducir las condiciones de la atmósfera de Titán, que se conocían y también parte de las que se suponían, y obtuvo material orgánico, es decir, no seres vivos, solo moléculas complejas. Siempre obtenía polvo marrón, como cuando mezclas témperas de muchos colores. Iba con botecitos de estos polvos a todas partes explicando con entusiasmo el proyecto. Los llamó tolines. Parece que el sistema solar no quisiera contestar fácilmente a la pregunta de si somos de este mundo. Y mientras nos va dando pistas, nos está enseñando todo sobre el origen de nuestro planeta. Entonces, ¿la vida terrestre es extraterrestre? La ciencia no dice que la naturaleza es así. Eso es filosofía. La ciencia dice que la naturaleza se comporta como si fuera así. Ahora mismo, una hipótesis que va tomando fuerza es que los componentes básicos de las moléculas orgánicas se forman lejos de la Tierra y llegan aquí en los cometas que cayeron durante el bombardeo, y que en la misma época recibieron una gran cantidad de agua de asteroides y cometas del cinturón principal, con la que se formaron los océanos en los que se desarrolló la vida a partir de los componentes llegados en los cometas. Tendremos que esperar a más estudios y futuras misiones espaciales, pero parece probable que en 2 o 3 generaciones, en los libros de texto de nuestros nietos y bisnietos, se diga que somos los extraterrestres. Esto fue la introducción que tenía César, Y en base a lo que ya él había comentado, ¿cierto?, en el capítulo anterior en que yo me encontraba en Capilla del Monte, porque sí lo escuché 2 veces el programa, yo quise hacer una referencia, ya que en estos tiempos se están dando a conocer tanto sobre Benjamín Solari Parrancini. Bueno, como bien ustedes saben, Benjamín, o Pelón como le decía a su familia, era protagonista de extrañas situaciones, como por ejemplo adivinar la ubicación de cosas o personas desaparecidas. Pero fue en la década del 30 cuando comenzó a mostrar su extraordinaria capacidad. Su increíble faceta ya se había manifestado desde 1932. Sus manos, sin ningún control de su parte, dibujaban y escribían cosas que con los años llegarían a tener un sentido desconocido para él. Había empezado a recibir su primera psicografía. Bueno, como ustedes bien saben, Benjamín Solari Parrancini nació en Buenos Aires, el 8 de agosto del año 1898, un artista plástico de renombre internacional, fue un hombre sencillo y humilde, y dotado de una gran sensibilidad psíquica. Además está decir que él aseguró haber sido contactado por un sujeto rubio de aspecto nórdico, cuyos ojos eran tan claros que parecían ciegos. El rubio le habló con una voz gutural y en un lenguaje incomprensible. Si bien sus modales eran amistosos, el artista solamente captó un atisbo del interior del aparato antes de sufrir una especie de desvanecimiento. Cuando volvió en sí, Benjamín Solari Parravicini vio que estaba volando con tres seres rubios, como el primero. Uno de ellos cortésmente le interrogó en un lenguaje también incomprensible, pero creyó entenderlo o al menos captó las ideas del otro por comunicación telepática. Le decían que no se asustase, que regresaría a la Tierra precisamente al mismo lugar de donde lo habían raptado. Parravicini juró que durante todo el viaje estuvo en una especie de desfallecimiento, pero percibiendo las tierras de Japón, Francia y más tarde Chile. Cuando despertó de su peculiar trance, se encontró en el mismo sitio en el que había encontrado al ser rubio. Quizás por este motivo, muchas de las profecías de Parravicini se refieren al futuro contacto con seres extraterrestres, a los que llamaba astronavegos, estos seres azules del planeta Kinenki, que ya estuvieron en la Tierra hace miles de años y que regresaran en sus enormes naves rojas en forma de pez. Bueno, a continuación tenemos textos y psicografías que están puestas en pantalla.
Evita,
¿sí?
Permíteme, quería terminar con la introducción.
Sí, yo te la terminé, lo que tú habías publicado, se lo terminé de
ya,
comentar
bacán,
a
bacán.
Las chicas, sí, usted sabe que el plan B siempre está, así que por lo tanto expuse todo lo que tú habías puesto
correcto.
En nuestro en nuestra introducción respecto de nuestra
excelente.
Naturaleza y como futuro a nuestros nietos, bisnietos, seguramente iban a estar en los textos sabiendo que somos de origen extraterrestre.
Sí.
A raíz de eso mismo...
Yo lo que quería hacerte una... bueno, ahí mencionas a Carl Sagan, se mencionó que
sí,
justo...
Sí, se mencionó.
Y varias misiones espaciales que han ido a Saturno, a diferentes planetas, empiezan a obtener ciertas evidencias de que cosas, digamos, como material orgánico, digamos, que se dan allá, pues también empezamos a tenerlos nosotros acá también en la Tierra. O sea, hay ese tipo de, digamos, de pruebas, de respaldos, digamos, que sí somos de un origen extraterrestre. O sea, no es que aquí estamos hablando, claro, podemos decir, no, que bueno, que yo tuve un contacto con un extraterrestre. No, hay pruebas que están permitiendo que podamos tener casi la certeza, vamos a decirlo así, casi la certeza de que nuestros orígenes sí vienen de afuera, ¿no?
Claro, eso. Y justamente al respecto de eso, Parravicini habló acerca del regreso de los Anunnaki, con la sabiduría que esta vez sería la facción de Enki la que regresaría, es decir, aquellos seres benévolos, súbditos de Enki, que lo siguieron y apoyaron contra su propia raza en defensa de la humanidad. Aquí Parravicini dice, la teoría de Darwin dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. También cito, ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá verdad es. Y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Sobre el tapete se colocará el problema ovni y presto será puesto, que la verdad debe dilucidarse antes del final de finales. El científico debe alejarse del encasillamiento infatuado que le ciega, el joven lo hará y verá. La ciencia ha quedado niña ante el surgir constante de problemas ovni. La caja de sorpresa día a día depara un nuevo conejo. ¿Y qué conejo? La ciencia incapacitada en conocerlo lo niega. La ciencia crece más, no es. La nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la Tierra. Ella se sumergirá en el polo sur y aparecerá en el polo norte solo en instante. Las astronaves Kien-Ki, con forma de enormes peces de fuego, viajarán a la Tierra en alta misión de auxilio. bajarán sobre su ya familiar polo sur, morarán en los cielos hasta la hora de la hora, y luego serán. Llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres, llegarán en naves espaciales diferentes, de diferentes planetas, y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán la vida humana y se los verá y se les hablará. Dos seres astronáuticos llegarán a Rusia, dos seres astronáuticos llegarán a Norteamérica, llegarán seres espaciales al mundo. Se los verá y se dirá, son los que llegaron a poblar en el ayer al mundo. Los obeliscos de la luna hablarán un día y destrozarán la voz del hombre. La luna dirá de seres que allí fueron y son, dirá de su luz azul. Toda nave astral es construida con materiales no conocidos aún sobre la Tierra. Las naves son livianas, moldeadas en íntegras piezas, sin guión alguna. Sin unión alguna. El naviero es encerrado igualmente en entera vestimenta escafántica, sin costura y algunos transparentes y azules. Nuestro fuego, al grado máximo, no calentará ni perforará la consistencia de ambos. Esos son 10 puntos que son como los más relevantes de Parravicini. Y bien, César, como tú nos indicabas, o sea, yo puse la otra diapositiva como para recordar, ya que Maga está en Egipto, ¿verdad? Toda su cultura. Nosotros tenemos también lo que es la isla de Pascua, se habla de Stonehenge, pero respecto de los hombres peces, de lo que sale, está toda la leyenda que está en Mali sobre los dogones. Hay un.
Ya que has hablado de los hombres peces, Evita, vamos a relacionar esto de los hombres peces, que su hábitat obviamente es el agua, ¿no? Y quería un poquito reforzar la hipótesis del origen extraterrestre de los precursores de las biomoléculas. El agua de los océanos terrestres podrían proceder en su mayor parte de los cometas y asteroides que se estrellaron contra la Tierra durante el
Claro.
bombardeo intenso tardío. La hidrosfera original de nuestro planeta pudo no sobrevivir a las colisiones con planetesimales durante la formación del sistema solar. Pero entonces el agua de nuestros océanos tendría que haber venido en objetos formados más allá de la línea de los hielos, ubicada hoy a unas 2,7 unidades astronómicas sobre la posición del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿no? El famoso cinturón de asteroides que es una zona tan, bueno, tan temida, digamos, porque obviamente quien pasa por ahí, obviamente puede colisionar, ¿no? Bueno,
Claro,
eso.
ahora curiosamente respecto de los hombres peces, yo les sugeriría que busquen el contacto de los dogones con JJ Benítez. Eso es un. Él estuvo conviviendo mucho, mucho tiempo con los dogones, viendo los artículos de los cuales ellos recibieron mensajes de estos hombres peces. Y curiosamente, ya en el 1000. Deja acordarme bien la fecha, en 1912, cuando llega un primer explorador en Mali, que esto se encuentra en África Occidental, ¿ya? Le hablan de que en el cielo hay una segunda estrella que está ubicada en Sirio. Hay toda una cadena desde 1912, 1920, 30, 40, 50, hasta 1980, de acuerdo ya que aparece en telescopio y todo ese tipo de cosas, donde ven Sirio B, y después en los años 90 ya se hablaba también de una tercera que es Sirio C. Entonces ellos hablan, y por eso es que me llamó mucho la atención con lo que hablaba Parravicini, porque habla de estos hombres que vienen desde el espacio, ya llegan a este monte sagrado, como sería lo que es el Sinaí, que cambia de color y aparece como en una canasta, y de ahí salen estos personajes, y que ellos, digamos, los dogones, han mantenido y son muy cuidadosos de que nosotros, digamos, la gente que no corresponde, tratar de mantener. Por muchos siglos lo que está ahí, ellos no tienen ninguna tecnología. Entonces eso es lo más curioso. Representan estos hombres que son sumamente altos, pero salen del agua. Por acá por el pecho tenían como la respiración. Y todo esto lo tiene documentado JJ Benítez, es muy interesante. Ustedes pueden revisar, es un documental que publicó en el año 2012, El contacto de los dogones y JJ Benítez, para que lo vean en YouTube, y va a tener mucho sentido con lo que habla Parravicini. Entonces, no tan solo eso, Turquía, Göbekli Tepe, también 12.000 años antes, que son mucho más antiguos que Egipto. Entonces hay tantas cosas que están como muy tapadas. Nosotros tuvimos lamentablemente un accidente en la isla de Pascua, en la cual también hubieron unos fuegos, unos incendios, y eso también ha quemado parte de ciertas cosas que aún no se habían dilucidado. Entonces, en muchas ocasiones censuran. Y esto, como bien sabemos, estamos en este cambio de paradigma, el cual nos tiene que llegar a realmente salir a la luz lo que realmente está sucediendo. Lo mismo en Machu Picchu, pues,
Bien.
César.
Evita, vamos a dar una prueba más. Hace un rato hablé del agua, ¿no? De cómo es la presencia claro, cómo se había formado el agua, digamos, en nuestro planeta. Y quiero también un poquito, te hablaba precisamente de la misión Cassini-Huygens, de la que el famoso Carl Sagan, que tuvo un programa, ¿se acuerdas? En la
Sí,
década de
muy
los 80,
famoso.
muy famoso. Fue muy entusiasta, dice, fue lanzada para estudiar Saturno y Titán. La sonda Cassini atravesó la atmósfera de Titán, aterrizó en el suelo y no encontró nada de vida. Fue en el 2004. Menos mal que para entonces Carl Sagan ya había muerto y no se llevó una decepción. Qué pena. Y qué decepción que Carl Sagan esté muerto en el laboratorio en el que trabajó, el CODULAC, Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde analizamos el patrón de luz dispersada por distintos tipos de partículas. Tenemos dos muestras de tolines, que eso lo mencionaste en la introducción, que analizaremos pronto. O sea, cada vez hay esas evidencias que yo te mencionaba en algún momento, una evidencia más de que realmente nuestros orígenes no están en la Tierra, sino vienen de diferentes latitudes del universo, ¿no?
Así es,
Entonces,
pues.
cosas que se encuentran allá, obviamente, seguirán encontrando acá con el transcurrir del tiempo, ¿no? O ya se encontraron y es una manera de explicar que nuestro ADN, precisamente eso, nuestro ADN no es un ADN terrestre. En cada caso, podemos tener una combinación de extraterrestre con terrestre, ¿no?
Ahora, curiosamente, en la leyenda Dogon se dice de que hay uno de los dogones, ¿ya? Que fue el primero en morir. Ellos no saben bien, pero dicen que lo crucificaron y que él resucitó y volverá. Mira qué curiosa la historia. Por eso es muy interesante todo lo que hizo y el tiempo que vivió JJ Benítez con los dogones, porque bien sabemos que también se habla del diluvio en distintas leyendas, en la India, por distintas partes, y siempre se llega como a lo mismo. Hay siempre un fin, están diferentes nombres, diferentes cosas, pero siempre se llega como a una misma energía o un mismo
Claro.
ser superior. Que siempre viene desde fuera de la tierra. Eso es a lo que se saca la conclusión.
Evita,
Así que.
quiero leer un poco lo que este señor Eduardo Ostraojot publica
Ah, sí, diariamente, muy
diariamente, y
interesante.
esto último que ha publicado me parece buenísimo. Es lo que está pasando ahorita para que nuestras amigas, amigos que nos escuchan por las ondas de la radio, bueno, saludos a Luz, a Dorilena, a Miriam, a Vero, que las tenemos ahí en el chat. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Dice que desde el 25, con el inicio de la temporada de los eclipses, hasta el 8, con el eclipse lunar y luna llena, y hasta ahora, ya recibiendo efluvios de la energía 11-11 del 22. Estamos ahorita, justo. ¿Qué estamos recibiendo? Códigos diamantinos, cristalinos, ingresando, que están haciendo activaciones varias. Estas energías llegan del Sol central, centro galáctico, con una frecuencia desconocida en vibración y luz. Si unimos todos los eventos y sumamos 11, 11, 22, la suma de los dos 11, día y mes, suman 22 del año 22, comprenderás que estar algo confusos, mareados, cansados, es consecuencia de lo de este centrifugado que estamos con la Tierra mientras la reconfiguración sigue en los tejidos y en las células de cada uno de nosotros. Vamos a agregar algo más. Esta energía subirá su frecuencia un poco más cuando esté más cerca de la apertura de ese portal 1111, el famoso 1111, ¿no? De este año 22. A ver, para que no se asusten nuestros amigos con malestares, amigas, y a cualquier edad, porque aquí no es que yo sea una viejita de 70, 80, 90 años y bueno, porque ya estoy viejito o viejita, me duele todo. No, no, acá le está pasando a todos, claro, a unos más y a otros menos, ¿ok? Y mejor que les pase, que les pase este tipo de síntomas a un poquito más de la mayoría, a un poquito más que a los que les pueda pasar menos. ¿Qué está sucediendo? En la cabeza, en la dentadura, empiezas a tener vista borrosa, no te asustes. Tienes pitidos en los oídos, tienes dolores en los cuerpos, en el cuerpo, en los órganos, tienes dolores en la cintura, en la espalda baja, como toques eléctricos, tienes picazón en el cuerpo, tienes ansiedad, dolor de cabeza, mareo. No, simplemente estás recalibrándote. ¿Para qué? Para que pueda entrar nueva energía en tu organismo. Así que quienes se sientan ahorita bastante perturbados, bastante con tantos malestares y mortificados, no se asusten, esto está sucediendo. Creo que a todos nos está pasando y a cualquier edad. Aquí no es que yo sea muy grandecito o yo sea muy niñito, no, a toda edad está sucediendo esto. A unos más, reitero, y quizás a unos menos. Pero todos estamos siendo sacudidos por una energía que viene del sol, del sol
Central
central,
de la galaxia,
de la galaxia.
exactamente. Y como ese es el cambio que se está produciendo, recuerden este tiempo loco, que estamos con un día de mucho frío, qué calor y todo. Bueno, es lo que está pasando fuera de nuestro planeta, que no nos digan, pero vamos camino a una mini era de hielo, así que tenemos que prepararnos y cuidarnos, porque aparte que estos cambios también perjudican en la salud y más los que ya están un poco más delicados tienen que, con mayor razón,
Evita, si tenemos que entrar a
cuidarse.
una, si entráramos a una
Nos
miniera de
queda,
hielo,
estamos
justo,
justo
te digo así al
cerca.
cierre, si llegáramos a una miniera de hielo, pues nuestro ADN se está recalibrando de tal manera que podamos manejar esa situación si fuera así que se
Exacto.
presentara, ¿no? Bueno, ahora
Bueno,
sí, vamos
gracias.
terminando con el programa. Gracias a las
Terminamos.
chicas,
Gracias a
Vero, Miriam,
todos. A la gente que está en el YouTube
Mariana, también por
también,
ahí, saludos a mi
Baldos,
sobrina, gracias.
Baldos, así que gracias
Y a todos
y
aquellos que nos han escuchado, que invité a la radio, espero que me hayan escuchado. Saludos afectuosos de sus amigos de Voces del
de
Nuevo
Voces
Mundo,
del Nuevo Mundo
Eva y César de Lima, Perú. Hasta la
y
próxima.
Santiago de
Chau.
Chile. Gracias,
Un placer.
chao, chao.
Para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.